Este sermón ha sido titulado El sábado previo a la Pascua 2013, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al sábado previo a la Pascua. La Pascua será en domingo al atardecer, y se estará celebrando antes, en el transcurso de este año, debido a la variación en los días en el calendario hebreo calculado. Esa es la manera en la que Dios mantiene todo a su propio tiempo. Vamos a examinar algunas cosas con relación a la Pascua y a lo que Jesucristo hizo por nosotros cuando Él, como Dios manifestado en la carne, vino al mundo para reconciliarlo consigo mismo. Esta reconciliación comienza con aquellos que son las primicias, también conocidos como la Iglesia de los primogénitos. Solo aquellos que han sido bautizados bajo la gracia de Dios deben de tomar la verdadera Pascua cristiana. Es increíble cómo es que tantas cosas en la Biblia, ahí están, delante de nuestros ojos. Pero si Dios no abre nuestros ojos, no podemos verlas, no podemos entenderlas. Y resulta que aquellas personas que pensábamos que eran expertas en la palabra de Dios rechazan algunas de las cosas más importantes. Una de ellas es la Pascua, y es por eso que el mundo no puede entender lo que Dios está haciendo, a pesar de que Él lo ha plasmado en su palabra. La verdad es que ni siquiera los apóstoles y discípulos lo entendían. Al principio ellos no lo entendían. Veamos lo que dijo Jesús a los discípulos antes de que comenzaran a entender. Pensemos en esto. Ellos fueron instruidos personalmente por Jesucristo durante 3 años y medio. Ellos eran los 12 apóstoles y uno de ellos, Judas Iscariote, era un traidor. Sin embargo, ninguno de los otros apóstoles entendía a quién se refería Jesús cuando dijo: «Uno de ustedes me traicionará esta noche». Esto demuestra que debe suceder algo especial en nuestra vida personal antes de comenzar a entender la palabra de Dios. Jesús quería enseñar eso a los apóstoles. Tenía que hacer lo que leemos en Mateo 24. Debemos entender que cualquier cosa que aprendamos y entendamos de la verdad de Dios tiene que venir de Dios. Sabemos que la clave para entender la Biblia es que tenemos que obedecer lo que aprendemos, y a medida de que obedecemos, comenzamos a entender. Debe haber un cambio espiritual en nuestra mente y una acción espiritual de parte de Dios para que nos dé el entendimiento, nos dé el anhelo y nos dé ese deseo, porque todo viene de Dios y nosotros también tenemos nuestra parte. Nosotros tenemos que creer, obedecer la voz de Dios y hacer lo que Él nos ordena. Y en eso consiste la operación maravillosa de Dios. Incluso las cosas que parecen ser una tragedia, al final van a resultar para bien. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a los apóstoles. Y una vez que lo reconocieron y que él estaba seguro de que lo habían reconocido, Jesús los reunió a su alrededor y abrió las escrituras. Todo lo que aprendemos tiene que venir de Dios a través de Jesucristo. Vayamos a Lucas 24, 44, para comenzar. Lucas 24:44. Y les dijo: «Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueron escritas concerniente a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas». Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Y esa es la clave. Esa es la clave. El mundo puede tener la Biblia, puede leer la Biblia, pero como dice en Mateo 13, ¿de qué sirve si no creen, si no escuchan, si no obedecen, si no entienden? Jesús tuvo que abrir las mentes de los discípulos para que entendieran las Escrituras. Verso 46, y les dijo: «De acuerdo a como está escrito, era necesario para el Cristo sufrir y resucitar de los muertos al tercer día, y en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados serán predicados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén», porque ahí es donde Dios puso su nombre. Tenía que comenzar en el templo, y así fue como sucedió en el día de Pentecostés, porque ahí es donde Dios dio autoridad, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Veamos la primera profecía sobre el Mesías venidero en Génesis 3. Justo después del pecado de Adán y Eva, Jesús habló sobre sí mismo porque Él era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Entonces su juicio llegó tan pronto como se presentó el pecado de Adán y Eva, por Satanás el diablo, ante la presencia de Dios. Él tenía que juzgar, pero antes de profetizar y de dictar sentencia contra Adán y Eva, tenía que combatir a Satanás el diablo. Y eso es lo que hizo en Génesis 3. Sin embargo, la confrontación terminaría hasta el libro del Apocalipsis. Y ya saben lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Ya lo hemos visto, así que no vamos a meternos en ese tema. Pero después Dios le preguntó a Eva, ¿por qué hiciste esto? Y a Adán le preguntó, ¿por qué hiciste aquello? Génesis 3:14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Y como tiene que haber una salida del problema, Dios da la siguiente profecía. Solamente Dios puede proveer una salida. Él es el único que podía resolver el problema de este pecado de Adán y Eva. Porque Él los creó. Y nos creó a nosotros también a través de la procreación. Entonces, esta es la lección de la Biblia. No podemos resolver los problemas de nuestros propios pecados y no podemos salir de las dificultades en las que nos metemos por nosotros mismos. Estamos limitados. Tenemos dentro de nosotros la ley del pecado y muerte. Y vamos a morir y a volver al polvo, como dijo Jesús. Y solamente Él puede sacarnos de esa condición. Aquí está la profecía. La serpiente le dijo, verso 15. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Él mayugará tu cabeza, refiriéndose a Satanás y a todo lo que ha hecho. Y tú mayugarás su talón, refiriéndose a la crucifixión. Esa es la escritura principal en el libro de Génesis durante la época prediluviana. Después del diluvio, hay otras escrituras que hablan al respecto, y como ejemplo podemos tomar la relación entre Dios y Abraham. Lo primero que Dios hace es revelar que Él vendría y moriría para cumplir su promesa y la bendición que le dio a Abraham. Es interesante cómo Dios interviene para mostrar una salida cada vez que surge algo así. Aunque no aparezca por escrito, a Adán y Eva se les concedió arrepentimiento. Dios los removió del jardín del Edén y puso un querubín en la entrada para que no pudieran comer del árbol de la vida. Sin embargo, Dios mató cabras y con sus pieles hizo cubiertas para sus cuerpos. Es posible que estas cabras también fueran una expiación por su pecado. Eso no quiere decir que pudieran volver al jardín del Edén, sino encontrarse con Dios en la entrada al oriente. Dios saldría del jardín para encontrarse con ellos. También es probable que hubiera un altar ahí porque sabemos que Abel ofrecía sacrificios y fue contado entre los justos. Bueno, ahora vayamos a Génesis 15, donde leemos que Dios hizo algo tremendo. Es algo realmente notable porque la única forma de reconciliación entre Dios y el hombre era que Dios mismo pagara el precio por los pecados de toda la humanidad. Esto no se sabía en aquel tiempo, pero como hemos aprendido, toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es como una semilla. Cuando ésta se planta y comienza a crecer, es cuando nosotros comenzamos a entender. Pero si solo vemos la semilla, no sabemos lo que contiene, no sabemos qué es, no sabemos en qué se va a convertir. Vamos a Génesis 15 para ver lo que Dios le dijo a Abraham. Primero le dijo que tendría un hijo de sus propios lomos, en el verso 4. Y después le dio un pacto grandioso. El resto de la Biblia se deriva de Génesis 15. Como hemos visto y aprendido, Dios prometió su propia muerte futura para hacer esto posible. Génesis 15, verso 4. Este hombre, refiriéndose a Eleazar de Damasco, este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Y Dios hizo algo muy interesante, algo inusual. A raíz de las cosas que hemos estudiado previamente, sabemos que esa misma noche, la noche en que Dios hizo esto, habría de ser la noche de la Pascua. Esto es absolutamente increíble, ¿no creen? Como hemos estudiado y aprendido, sabemos que Dios tiene sus tiempos señalados. Cada uno de sus días santos es un tiempo señalado, pero el de mayor importancia para Dios es menospreciado y rechazado por los seres humanos. Después de que Dios mencionó sobre su semilla física, verso 5, dice, lo llevó afuera y dijo, mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas si eres capaz de contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y esto tiene un doble significado. Número uno, la semilla física correspondiente a Isaac, quien sería su heredero inmediato. Y número dos, la semilla espiritual que vendría a través del nuevo pacto conformado por el pacto del milenio y el pacto del último gran día. Hay muchísimas cosas que están incluidas en lo que Dios ha dicho, como una descendencia, por ejemplo. Verso 6. Y creyó en el Señor y él se lo contó por justicia. ¿Por qué se lo contaría Dios por justicia? Porque creyó sus palabras. Aquí también vemos que Dios le dio una tarea imposible. Contar las estrellas. Y hasta el día de hoy no hay hombre que pueda adivinar su número. Ya hasta se cansaron de adivinar la cantidad de estrellas y galaxias que existen. La última estimación fue de 360 billones. Tal vez más adelante se den cuenta de que hay trillones y trillones de ellas. Así que la creación de Dios es tan grande que al mirar la pequeña semilla de la que hablamos, es casi insondable que esto pudiera cumplirse por medio del plan de Dios. Ahora, hay un sacrificio especial que Dios le encargó a Abraham en el verso 9. Y él le dijo a él, tómame una novilla de 3 años de edad y una cabra de 3 años de edad y un carnero de 3 años de edad y una tórtola y una paloma joven. Y él tomó todos estos para sí mismo y los dividió por la mitad, abriendo un camino por el cual Dios pudiera pasar. Y colocó cada piedra opuesta a la otra. Entonces, al atardecer, Dios hizo que Abraham cayera en un sueño profundo para mostrarle lo que iba a suceder. Verso 12. Y sucedió, mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Aquí vemos un indicio profético sobre la muerte de Dios en la crucifixión de Cristo. Fue allí cuando Dios juró que la simiente de Abraham heredaría la tierra que él les daría. Y esto no es cualquier cosa. En Génesis 17 encontramos el pacto acerca de la semilla física, el cual establece que sus descendientes se convertirían en grandes naciones, que Abraham llegaría a ser padre de naciones, que Sara engendraría muchas naciones y reyes, y que los nombres de Abraham y Sarai serían cambiados a Abraham y Sara respectivamente. Sin embargo, tuvieron que pasar otros 15 años para el nacimiento de Isaac. Dios quiso hacerlo cuando fuera humanamente imposible que Abraham y Sara tuvieran hijos. Después, cuando Isaac aún era muy joven, Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo para ofrecerlo como sacrificio. Es probable que también esto haya sucedido en el día de la Pascua, ¿no es interesante? La forma en la que Dios trabaja. Génesis 22. Veamos el desarrollo del plan de Dios. Recuerden lo que dijo Jesús en la ley y los profetas y los salmos. Y vamos a ver y examinar las profecías que contienen. Es como un árbol que produce conocimiento eterno y entendimiento eterno. Pero hay un misterio en él, porque si analizamos el crecimiento de un árbol, no sabemos cómo crece, pero sabemos que lo hace. Y es como el plan de Dios. Podemos entender ciertas partes, pero otras no. No sabemos. Dios nos hará entender esas cosas a su tiempo y a su manera. Aquí en Génesis 22, Abraham tomó a Isaac y le dio la leña. Isaac cargó la leña y Abraham llevó el resto de las cosas para el sacrificio. Y estando arriba, Isaac le preguntó: Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham contestó: Hijo mío, Dios proveerá la ofrenda. Un ejemplo de fe. Y aunque el texto no especifica lo que pasaba por su mente en ese momento, si volteamos a Hebreos 11, veremos que Abraham creyó que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos, en caso de tener que sacrificar a su hijo. Dios quería hacer algo, quería estar seguro, y por eso probó a Abraham durante 40 años seguidos. ¿Ustedes saben lo que pasó? Abraham amarró a Isaac, lo puso en el altar, agarró el cuchillo para sacrificarlo, y entonces, en Génesis 22:11 dice: Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: Aquí estoy. Y él dijo: no coloques tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Y esta es una tipificación de Dios el Padre y Jesucristo, ambos dispuestos y ambos fieles. Ahora veamos lo que hizo Dios. Esto es importante porque el resto de la Biblia debe ir conforme al plan de Dios y todas las cosas deben cumplirse en sus tiempos señalados. Verso 13. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Lección importante. Un sacrificio sustitutivo. Cristo murió por nosotros. Y hay mucho que decir al respecto. De hecho, todo el Nuevo Testamento se deriva de ello. Ahora veamos lo que Dios dice en el verso 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo: Aquí está el mensaje de Dios. Por mí mismo he jurado. Iba a ser algo seguro, porque esto se basaba en la existencia de Dios, el plan de Dios, la palabra de Dios y la venida de Jesucristo. El cumplimiento de las 12 tribus de Israel se volvería una realidad. Dios lo hizo realidad por la obediencia de Abraham. Él lo juró por sí mismo y lo iba a cumplir. Dice el Señor: Porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré, o sea, a él y a su semilla, y en multiplicación yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Aquí se refiere a aquellos que estarán en la primera resurrección al regreso de Jesucristo. Es la simiente espiritual de Abraham. No es posible comprenderlo si solo lo leemos aquí, pero si nos apoyamos con el Nuevo Testamento y si Dios abre nuestra mente, podemos entenderlo. Y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar, y tu descendencia, y respecto a la arena se refiere a la simiente física de Abraham, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Piénselo, todas las naciones, pasadas, presentes y futuras. ¿En qué escala estaremos si tomamos en cuenta a todas las naciones del pasado, las presentes y las futuras? La verdad no tengo idea, por eso es que los días santos y el plan de Dios, sus tiempos señalados, son tan importantes porque nos muestran la manera en la que Dios va a cumplir, y todo comienza con un sacrificio, comienza con la Pascua. Génesis 26. Veamos por qué la promesa continuó con Isaac. Quiero que piensen en la importancia que puede tener un solo hombre. Ese hombre es Abraham. El Dios que él conoció es quien se convertiría en Jesucristo. Aquí en Génesis 26:3, Dios ya está tratando con Isaac. Dice: Permanece en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y estableceré el juramento el cual juré a Abraham tu padre. Aquí, así que la semilla física vendría a través de Isaac. Verso 4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Cristo vendría a través de Isaac y también la semilla espiritual a través de Cristo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto es algo realmente significativo, hermanos. Es una distinción. Es una distinción. Ahora, si nos trasladamos hasta el tiempo de la Pascua con los hijos de Israel, vamos a encontrar más detalles al respecto. La Pascua que leemos en Éxodo 12 tiene algunas variaciones con la Pascua de Jesucristo. El sacrificio no era a la misma hora, pero la cena, como la que celebraremos mañana en la noche, la guardamos como lo hizo Jesucristo en su última Pascua. Hay que entender que la Pascua era para preservar a los primogénitos. Y eso tiene mucho que ver con la iglesia, tiene mucho que ver con todo el plan de Dios. Basta con voltear a aquella época para ver lo importante que eran los primogénitos. Jesús fue el primogénito de María y el primogénito de entre los muertos. Esa Pascua sería especial y habría de celebrarse el día 14 del primer mes. Como hemos visto, el pacto con Abraham se remonta hasta ese día. Lo más importante sobre la Pascua en Éxodo 12 es el significado que tiene para todos, en todas las épocas. En Éxodo 12:11 leemos que el Señor dijo: es la Pascua del Señor. No es la Pascua de los judíos, es del Señor para las 12 tribus de Israel, de las cuales una era la tribu de los judíos. Dios deja claro que la Pascua no es dejar Egipto, sino la preservación de los primogénitos. Verso 12. Porque pasaré a través de la tierra de Egipto esta noche y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, hombre y bestia, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Deténganse y piensen en esto. Todos los dioses de Egipto provenían de Babilonia, pero fueron renombrados. Al igual que todas las religiones falsas y paganas del mundo, todo se originó en Babilonia, en la Torre de Babel. Todo retrocede hasta los tiempos de Nimrod y Tamuz. Y el resto de los nombres fueron cambiados porque Dios les había confundido el idioma. También piensen en esto. Al emitir juicio contra los dioses de Egipto, Dios juzgó a todos los dioses de los hombres y a Satanás el diablo para siempre. Hizo un juicio doble con el sacrificio de Jesucristo. Por eso no debemos salir al mundo y buscar a tal o cual religión para ver cómo adoran a su Dios. Si les pregunto cuál es el primer mandamiento y me dicen no tendrán otros dioses delante de mí, están en lo correcto. Pero esa es solo la segunda parte. La primera parte es: yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. No tendrán otros dioses delante de mí. Este juicio es importante y queda resumido en el sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver algunas cosas concernientes al día de la Pascua en sí. La crucifixión de Cristo, el sacrificio literal de Dios en la carne. Sabemos que Jesús vino del cielo. Sabemos que Él era parte de Elohim. Y sabemos que Él fue Dios antes de convertirse en hombre. Después de todo, no es esa la razón por la cual Dios nos hizo a su imagen. Por supuesto. Número uno, para que pudiéramos ser como Él a través del plan y el proceso de Dios. Y número dos, para que Dios, en la forma de Elohim, pudiera convertirse en hombre y ser el sacrificio perfecto por los pecados de todo el mundo. Recordemos que la promesa es para todas las naciones. Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Como dijo Jesús, estas cosas fueron escritas en la ley, en los salmos y en los profetas. Veamos algunas de las profecías en el libro de Isaías, porque estas son profecías tremendas. Por eso Jesús preguntaba a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes, ¿acaso no han leído? ¿No han leído? ¿No entienden? ¿Tenían la palabra de Dios para entender? Muchas escrituras del Antiguo Testamento son difíciles de entender. Esto se debe a que hay un poquito aquí y un poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y necesitamos conjuntarlo de la manera apropiada, dividiendo la palabra de Dios correctamente. Isaías 40. Aquí tenemos algo que aplica doblemente a la venida de Cristo. Aplica tanto a la primera venida en el tiempo de Juan el Bautista, como a la segunda venida en el tiempo del fin. Y veremos algunas escrituras referentes a su primera venida, que en el siguiente verso hacen referencia a la segunda venida. Y en el siguiente verso hablan sobre algo vigente, y luego en el siguiente verso hablan sobre algo que va a pasar en el milenio. Hay muchas cosas en el libro de Isaías, y a medida que vayamos leyendo, recordemos lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Le dijo, has conocido los sagrados escritos, los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de fe, la cual es en Cristo Jesús. He dado algunos sermones sobre cómo el apóstol Pablo predicaba a Cristo con el Antiguo Testamento. Es una serie de tres partes que se titula ¿Cómo predicaría usted a Cristo con el Antiguo Testamento? Y gran parte de esos sermones se basan en el libro de Isaías. Isaías 40, verso 1. Consuélate, oh consuélate, mi pueblo, dice tu Dios. Eso puede aplicar tanto a la primera como a la segunda venida. Habla cómodamente a Jerusalén y clámale a ella que su guerra está cumplida. Aún no, eso es para la segunda venida. Que su iniquidad es perdonada porque ella ha recibido doble de la mano del Señor por todos sus pecados. Después, vuelve hasta el tiempo de Juan el Bautista, porque la profecía en Malaquías que dice que el Señor enviaría a su mensajero para preparar el camino, ahí está. Y esto es a lo que se refería Juan el Bautista. Él nunca se refirió a sí mismo como Elías, se refirió a sí mismo como la voz que clama en el desierto. Verso 3. Una voz está gritando en el lugar desolado. Preparen el camino del Señor, enderecen en el desierto una autopista para nuestro Dios. Esto puede aplicar tanto a la primera como a la segunda venida de Cristo. Verso 4. Todo valle será exaltado y toda montaña se allanará, y lugares torcidos serán enderezados y lugares ásperos hechos planos. Esto no ha sucedido aún, se está refiriendo a la segunda venida. Sin embargo, también podemos aplicar esto a la comprensión de la Escritura. Verso 5. Y la gloria del Señor será revelada. La gloria del Señor fue revelada a través de Cristo en su primera venida y volverá a ser revelada cuando Él regrese. Aquí está lo que va a suceder. Y toda carne la verá juntamente porque la boca del Señor ha hablado. Después vuelve a regresar hasta el tiempo de Juan el Bautista, cuando Juan clama por arrepentimiento. Verso 6. Una voz dice, grita. Y él dice, ¿qué gritaré? Toda carne es hierba y toda la belleza de esta es como la flor del campo. La hierba se marchita, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente las personas son hierba. Esta escritura hace alusión a la vida humana temporal, porque Dios tiene absoluto control sobre ella. Veamos a otras escrituras que aplican más directamente. Vayamos a Isaías 42. Isaías 42 y verso 21. Hablando sobre Cristo, dice, el Señor está bien complacido por amor a su justicia. Él magnificará la ley y la hará gloriosa. Y este verso nos habla sobre el ministerio de Cristo. Al relacionarlo con el Nuevo Testamento, lo asemejamos a una semilla. Todas sus enseñanzas crecen y se expanden. Lo mismo sucede con los escritos del apóstol Pablo, con el libro de Apocalipsis. Y aún después de los cielos nuevos y la tierra nueva, seguirá expandiéndose. Vean cómo dice, del incremento de su gobierno y paz, no habrá fin. Así que Dios se complació con la justicia de Cristo. Isaías 50. Aquí vemos cómo enseñaba Jesús y también vemos cómo concordaban las escrituras del Antiguo Testamento, línea sobre línea. Aquí un poquito, allá un poquito. Primera venida, segunda venida. Una después de la otra. Isaías 54. El Señor Dios me ha dado la lengua del aprendido. ¿Qué sucedió con Jesús a los 12 años cuando subió a Jerusalén en el tiempo de la Pascua? Se quedó con los ancianos y los sacerdotes. Ellos le hacían preguntas y él les contestaba y les hacía preguntas. Y estaban sorprendidos con su sabiduría. ¿Por qué? Para saber ayudar al cansado con una palabra. Él me despierta mañana a mañana. Así es como aprendía Jesús. Él no iba a ninguna escuela rabínica, pero tenía un maestro más grande. Tenía a Dios el Padre. Despierta mi oído para oír como uno siendo enseñado. El Señor Dios ha abierto mi oído y no fui rebelde ni di la espalda. Así fue la educación de su infancia, su enseñanza. Recuerden que Jesús dijo en muchas ocasiones, yo solamente digo lo que el Padre me ordena decir y yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Y esta es la razón. El verso 6 rodea todo su ministerio y se traslada hasta el día de la crucifixión. Y es un verso muy interesante. Y di mi espalda a los heridores y mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo. No oculté mi cara de vergüenza y esputos. Vean cómo se expande hasta el propósito de la crucifixión. Jesús tuvo que vencer a Satanás, el diablo, al gobierno, al pueblo y al sacerdocio y a todos los que pecaron para poder ser ese sacrificio perfecto. Verso 7, porque el Señor Dios me ayudará. ¿Qué sucedió mientras Jesús oraba antes de ser arrestado? Dios envió a un ángel para que lo fortaleciera. Dios lo ayudó. Y por lo tanto no he caído en desgracia. A cuenta de esto he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Y a pesar de cargar con la vergüenza y el pecado de toda la humanidad. Verso 8. Él, quien me justifica, está cerca. ¿Quién contenderá conmigo? Unámonos. ¿Quién es mi adversario? Dejen que se acerque. Y lo hicieron. Satanás y los demonios eran como perros y leones que hablaban espiritualmente y rodeaban la cruz donde moría Jesús. Pero ahí estaba Dios, ahí estaba el Padre para ayudarlo. Y hubo oscuridad que cubrió la tierra, pero Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto porque confió en Dios. Veamos algo más sobre el sacrificio de Jesús. Es imposible refutar el hecho de que Isaías 53 habla acerca de Dios, quien se entregó a sí mismo como ese sacrificio. Vamos a ver la realidad de lo que fue. Vamos a entender que Dios profetizó hasta el último detalle de lo que le iba a suceder. En el libro Una Armonía de los Evangelios y el día en que Jesús el Cristo murió, ustedes pueden leer sobre 28 profecías que se cumplieron en un día. Ahora tomemos un breve receso y pasaremos a la siguiente pista.